hoy en esta mañana es una grande bendición tener con nosotros el pastor Ramón Portugués. Muchos ya lo conocen, él ha estado aquí ya los últimos, no sé, 3 meses quizás, y ha estado tomando un descanso su iglesia y renovando un poco su alma, su espíritu. Y doy gracias porque en el tiempo que Dios le ha permitido estar aquí con nosotros, han sido de bendición él, tanto él como su esposa, estando aquí ayudando en diferentes eventos y proyectos donde han podido ayudar, y más que nada, nomás participando, estando aquí. Y hermanos, yo sé que lo he dicho antes, pero lo digo otra vez, siempre es una bendición nomás tener la presencia de alguien. Cuando venimos aquí a la iglesia, sí venimos a adorar a Dios por seguro, pero las escrituras nos dicen que debemos animar unos a otros. Entonces, para animar unos a otros, tenemos que estar aquí. Es difícil animar a alguien cuando no lo ves y cuando no hablas con ellos. Y por eso es de ánimo, nomás que estés aquí en el santuario, es de ánimo ya para muchos de nosotros, y es una bendición. Entonces, ha sido de bendición en estos últimos meses tener al pastor Portugués con nosotros. Este domingo va a ser su último domingo, ya mañana ya van de regreso a Veracruz, regreso a su iglesia. Entonces, voy a pedir que estén orando por ellos, que Dios esté con ellos y con los planes futuros que hay. Pero le pedí entonces, como va a ser su último domingo, dije, pastor, si puedes prepararte y ser de bendición una vez más aquí con nosotros antes de regresar. La última vez que predicó fue en el domingo de promesa, de construcción, y yo sé que el mensaje fue de mucha bendición. Y otra vez, yo espero que hoy el mensaje que Dios ha puesto en su corazón va a ser de bendición una vez más. Entonces voy a pedir al pastor, a Ramón, si puede venir y traer lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a darle una bienvenida mientras él venga a la plataforma.
Gracias. Mi hermano, Dios les bendiga en esta mañana, y es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor, gozarnos, alegrarnos. No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor, amén. Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No hay mejor lugar para estar en esta mañana que en la casa del Señor, amén. ¿Cuántos creen eso? Mejor que estar en la playa, ¿no? Mejor que estar en el mall. Mejor que estar en el panteón. Ahora sí, amén, ¿verdad? No, solamente agradecer, hermanos, agradecer la oportunidad que el Señor nos dio de estar en estos meses aquí. El Señor conoce, ¿verdad?, los corazones y las razones por las que nos permitió estar aquí. Gracias, de verdad, por su hospitalidad, por sus buenas atenciones, su acogida, el cariño, las muestras de aprecio. De verdad que nos sentimos en casa. Y valoramos y apreciamos en gran manera la oportunidad que nos dieron de estar entre ustedes, de poder participar en lo que pudimos hacer, ¿verdad? Yo sé que para el Señor siempre podemos hacer más, pero en la oportunidad que se nos dio, gracias, de verdad, muchas gracias. Y gracias también por estar aquí predicando la ocasión anterior y esta, de verdad, hermano, el pastor Jeremy, gracias, muchas gracias también por su amistad, su aprecio, su cariño, su apoyo, sus palabras de ánimo también. Cada predicación, hermanos, que escuchamos de su pastor fue de tremenda, tremenda bendición, sin lugar a duda. Oren por él, cuídenlo, aprecienlo, ámenlo, anímenlo, estímenlo. Tienen un buen pastor, de verdad, un buen pastor. El Señor les ayude. Y de parte de mi esposa y un servidor, muchas, muchas gracias otra vez. Pero pues ya el día de mañana, si el Señor permite, regresaremos al rancho, ¿verdad? A Veracruz. Ya continuar con los planes, el trabajo, decisiones que tendremos que tomar también estando allá, y que el Señor nos prospere, ¿verdad? En todo lo que hagamos, y siempre entendiendo que la voluntad del Señor es mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿amén? Si estamos en la voluntad del Señor, aun cuando las cosas no son fáciles, sencillas humanamente hablando, pero si estamos en la voluntad del Señor, déjeme decirle, eso es lo mejor. A veces estamos en situaciones en las que pudiéramos pensar, bueno, es que no debería de estar aquí, no debería estar pasando por esto, no debería vivir esto, no debería estar en esta circunstancia, pero si eso es lo que el Señor quiere, déjeme decirle, está usted en el mejor lugar. en la mejor situación. Usted recuerda cuando Jacob dice la escritura que él quería a Raquel, pero al final el suegro tramposo le dio a Lea. ¿Sí se acuerda de esa historia? Y entonces Jacob estaba prácticamente enamorado de Raquel, pero el suegro pues le dio a Lea y él, usted se imagina que de pronto se acuesta con la que quería y se levanta con la que no quería. Le dieron gato por liebre. Pero ¿sabe qué? Después de todo eso, cuando al final tiene que aceptar, vuelve a trabajar otros 7 años, al final 14 años hasta que se le entrega a Raquel. Y la que no quería era Lea. Es más, dice la escritura que Lea solamente era de ojos bonitos. ¿Sí entiende eso? ¿Quiere decir que era fea con ojos azules? Ah, no es cierto. Porque él está enamorado de Raquel. Pero al final, Dios cierra la matriz de Raquel, la hace estéril, y la que empieza a tener hijos es Lea. Y de Lea viene Judá, y de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. De la que no quería, fue de donde viene el linaje de excelencia, el linaje divino, nuestro Señor Jesucristo. Y a veces las cosas que no nos acomodan, o las cosas que nos incomodan, o las cosas que no nos gustan, de esas situaciones y circunstancias, Dios hace cosas maravillosas. Sabe que del hijo de Betsabé, del resultado de un error de David, finalmente muere el primero, pero de Betsabé viene Salomón. Y qué rey fue Salomón en el tiempo que caminó con Dios. Así que, hermanos, hay situaciones no muy cómodas, no muy confortables, pero al final Dios tiene un propósito en todo ello. Y Dios hace de las cosas que aparentemente no son buenas, Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias. Gracias otra vez, hermanos, pero vamos a la escritura. A eso venimos, amén. Adorar al Señor y tratar de que su palabra finalmente impacte nuestros corazones. Quiero hablarles en esta mañana lo que encontramos en Éxodo capítulo 2. Vaya conmigo. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Éxodo 2 del 11 al 15. Vamos a tratar de ser breves. Es una promesa, no sé si la cumpla, pero bueno. Éxodo 2, 11 al 15, amén. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés, a edad de 40 años, él ve lo que está aconteciendo con sus hermanos los hebreos. Dice la escritura que él observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y él prácticamente se indignó por las formas y maneras en que estaban tratando a uno de sus hermanos hebreos. Y entonces, en esa indignación, procurando él hacer justicia por su propia mano, entonces va y mata prácticamente al egipcio. Él estaba pensando que estaba haciendo lo que debería de hacer. Obviamente, él estaba entendiendo que la forma y la manera en que estaban tratando a uno de sus hermanos no era la correcta. No, él no estaba pensando que él era parte del imperio egipcio, de la corte egipcia, sino simplemente él estaba viendo la injusticia que estaban haciendo con sus hermanos los hebreos. Ahora, sin lugar a duda, la intención de Moisés en este momento no era obviamente una mala intención, era una buena intención, quería hacer justicia. No era la manera correcta en la que estaban tratando a uno de sus hermanos. Entonces dice la escritura que después vio a dos hebreos, o sea, dos de sus hermanos que reñían, y le dijo al que maltrataba, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Obviamente, si él había prácticamente vengado de alguna forma a un hebreo, matando al egipcio, ahora veía a dos de sus hermanos que reñían y se golpeaba al otro. Entonces él dijo, hey, 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 si no permitimos que un egipcio golpee a un hebreo, bueno, entiendan, deben ustedes unirse, deben ustedes estar fusionados, estar en amistad, ya que tenemos un enemigo en común. ¿Y cómo es que ustedes se golpean? Pensando un poquito lo que posiblemente pudo haberle dicho Moisés. Pero note la respuesta del hebreo. Le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Prácticamente lo que le está diciendo, no seas metiche. ¿Por qué te entrometes en lo que no te llaman? Y este hebreo hace alusión y dices, y le dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Prácticamente lo que Moisés pretendía que no se supiera, porque dice la Biblia que escondió el cadáver en la arena, ahora estaba al descubierto. Y dice que este hecho lo supo Faraón y procuraba matar a Moisés. Y entonces Moisés huyó de delante de Faraón. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una acción de parte de Moisés bien intencionada, pero mal encauzada. Bien intencionada, pero mal practicada. Bien intencionada, pero reprobada por Dios. Y a esta acción, prácticamente, Moisés experimenta el fracaso. Porque él quería liberar a sus hermanos, a su pueblo, de la mano de destructora de los egipcios. Y no era malo, era parte de lo que él en su indignación procuró hacer justicia. Pero vemos ahora que este Moisés, en relación con lo que está aconteciendo, se vio envuelto en el fracaso. Y quiero hablarte los siguientes minutos, hermanos, acerca del fracaso en las manos de Dios. El fracaso en las manos de Dios. Porque mire, sin lugar a duda, el corazón de Moisés se decepcionó. Sin lugar a duda, el corazón de Moisés fue estrujado, se frustró. Sin lugar a duda, el corazón de Moisés fue lacerado y lastimado por el hecho de que él quería de alguna forma liberar a su pueblo, pero el mismo pueblo, los mismos hebreos, lo cuestionaban acerca de lo que él pretendía hacer, y ellos mismos le dijeron, ¿quién eres tú para tomar acciones sobre nosotros? Y Faraón conoce la situación y entonces ahora procura matarlo, y lo que parecía una acción y una decisión de liberación se convierte en una circunstancia de huir para librarse de que lo fueran a matar a él. Un fracaso en la vida de Moisés. Ahora, déjeme decirle un poquito el contexto. Yo creo que lo conocemos, pero para establecer exactamente qué está sucediendo. Israel llega a Egipto por una grande hambre y allí se establece bajo el liderazgo de José. Muere José, se levanta un faraón que le pone cargas abrumadoras, desgastantes y destructivas, hasta el punto de que Faraón pasa una orden de matar a todo hijo varón del pueblo hebreo. Vemos cómo providencialmente Dios le preserva la vida a Moisés usando a la hija del mismo faraón. Cuando al ocultarlo lo pone en el río, ella lo encuentra, lo cuida y trae a la misma madre de Moisés para que lo críe. ¿Quién es capaz de hacer todo eso? Solamente Dios. Solamente Dios pudo preservar la vida de Moisés. Llega Moisés a los 40 y en su intención y en su decisión de hacer lo que acabo de mencionar, pretender liberar a su pueblo, experimenta el fracaso. Experimenta esta frustración de no poder liberar a los suyos. Ahora, déjeme decirle esto. Los fracasos en la vida, sin lugar a duda, nadie de los que estamos aquí quisiéramos experimentarlos. No quisiéramos pasar por ellos. Pero sabe que en la Escritura tenemos una y otra mención acerca de hombres que de alguna forma experimentaron el fracaso en sus vidas. De alguna manera experimentaron el tropezar, el caer, el deslizarse. Noé, a través de creerle a Dios y construir una sorprendente, majestuosa e indescriptible, hablando en un sentido humano en relación con lo que era la majestuosidad de aquella época, construir esa arca. Pero después que sale del arca, se emborracha y anda desnudo. ¡Qué fracaso! Después de construir una superconstrucción como fue el arca, ahora se emborracha e inclusive uno de sus hijos comete una práctica impropia con él. ¡Qué fracaso! Abraham, el padre de la fe, que fue llamado el amigo de Dios, mintió y tomó a la sierva Sara, a la sierva de Sara, Agar, con quien tuvo un hijo. Hasta el día de hoy, hermano, están las consecuencias de esa descendencia. Ismael son los árabes. Isaac, su hijo, hizo lo mismo, mintió. Jacob se aprovechó de su hermano, engañó a su padre. El mismísimo rey David lo vemos cometiendo un plan maquiavélico, perverso, turbador, mandando a matar y adulterando. Pero después vemos a un David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Hermanos, somos seres imperfectos. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana, pero algo sí te puedo decir. Los fracasos o tu fracaso en tu vida no es el fin de tu vida. No es la conclusión de tu vida. Vemos a un Moisés yendo a Madián, yendo al desierto, llegando al pozo. En ese pozo, era el pozo prácticamente, pudiéramos decir así, del dolor, de la decepción. Era el dolor de haber huido de su lugar de residencia, de palacio, de sus lujos, de su comodidad, de su confortabilidad, de su estabilidad. Y ahora lo encontramos como peregrino, forastero y extranjero en una tierra ajena. ¿Por causa de qué? Su error, ciertamente. Un asesinato, sin lugar a duda. Pero déjame decirle, el fracaso de Moisés no fue el fin de la vida de Moisés. Yo no sé exactamente cuál ha sido tu situación. Yo no sé exactamente cuál es la razón por la cual estás viviendo, estás experimentando. Posiblemente un divorcio, una situación de matrimonio, una circunstancia de familia, un negocio no concluido, una situación económica muchas veces por malas decisiones. Yo no sé exactamente qué es lo que tú estás viviendo, pero déjame decirte, el fracaso no debería definir tu vida. El fracaso no debería de ser la razón por la cual ya no podamos seguir adelante. Sin lugar a duda, hermanos, Dios tiene una razón por la cual ha permitido que lleguemos a ese punto de nuestra vida. Ahora, quiero que consideremos el fracaso en las manos de Dios. Pero primero quiero que veamos por qué Moisés fracasó. Solamente quiero darte un aspecto que resume prácticamente todo lo que estoy mencionando. Primeramente, ¿por qué Moisés fracasó? Número uno, dice ahí en el mismo Éxodo capítulo 2, en el versículo 14, cuando él interviene en que los hermanos, entre los hebreos, se están golpeando, y él responde uno de los hebreos: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Esta expresión, ¿quién te ha puesto por príncipe? ¿Quién te ha autorizado que intervengas en estos asuntos? Prácticamente, como dije, no era malo lo de Moisés, no era algo que no tendría de alguna forma el sentir de querer favorecer a los hermanos hebreos, sin lugar a duda. Pero aquí está el punto. Esta decisión y esta manera de actuar de parte de Moisés, y ahí es donde radica el fracaso de él, fue porque no tenía el respaldo de Dios. Escucha bien esto. Número uno, ¿por qué fracasó? Porque no tenía el respaldo de Dios. Las razones, hermanos, por las cuales tropezamos, caemos, fracasamos, nos damos contra la pared, como decimos coloquialmente, es porque no tenemos el respaldo de Dios. Si en tu vida tú vas tomando decisiones, planes, proyectos, estructurando un estilo, una manera en tu hogar, tu familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como trabajador, como empleado. Pero si Dios no te respalda, aun cuando tengas un aparente éxito, eso es fracaso. Porque el éxito no depende de cuánto yo pueda tener o hasta dónde yo pueda llegar en una mera cuestión material, sino el éxito depende que estemos en la voluntad de Dios, respaldado por Dios. Eso es realmente el éxito. El éxito radica en hacer lo que es importante para Dios, no en cuánto dinero tengo en el banco, no en cuántas propiedades tengo. Radica en que Dios me respalde. Eso es lo que le dijo el hebreo. ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te estableció? ¿Quién te dio la autoridad? Moisés no tenía cómo responder. No podía decir Dios, porque Dios sabe hasta cuándo Dios le autoriza 40 años después en aquella zarza que ardía y no se quemaba. Y le dijo Dios: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo he oído el clamor de mi pueblo y ahora yo te envío a ti hasta 40 años después. El fracaso radica y se establece cuando no tenemos el respaldo de Dios. Por eso en tu matrimonio y en tu familia, busca sobre todas las cosas que tus decisiones sean respaldadas por Dios. Joven, señorita, vas a estudiar tal o cual cosa. Busca que Dios respalde eso. Vas a hacer tal o cual negocio. Busca que Dios respalde eso. En tu hogar, en ese círculo, en ese núcleo familiar, vas a tomar decisiones. ¿Qué casa voy a comprar? ¿Qué carro voy a comprar? Las cosas inclusive más ordinarias y cotidianas de la vida. Busca que Dios te respalde. ¿Sabe que lo único que a veces nos respalda son las emociones? Los sentimientos. Los muchachos ven a una muchacha y dicen: esa es. ¿Por qué? Porque me late el corazón como burro sin mecate. Esa es, seguro que es. Pues sí, ¿por qué? Porque mide unos 70, es rubia, ojos azules, y 90, 60 revienta. Esa es. Pero no preguntas en el corazón, ¿realmente es Dios quien está respaldando esto? ¿Es Dios quien está dirigiéndome? ¿Es Dios quien está aprobando esto? ¿Es Dios quien está realmente diciéndome: eso es mi voluntad? El fracaso viene porque Dios no nos respalda. Y después estamos lamentándonos. Después lloramos, después nos quejamos, después angustiados derramamos lágrimas porque pensamos: ¿qué hice mal? Y la respuesta está: Dios no nos respaldó. Y ese fue el problema de Moisés. Experimentó el fracaso porque lo hizo sin el respaldo de Dios. Y qué triste es ir por la vida sin el respaldo de Dios. A veces descansamos y confiamos en amistades, conocidos, gente que está en eminencia, en puestos públicos, de poder, familiares que tienen recursos. Y decimos: yo sé que Él me puede ayudar, Él me puede socorrer, Él me puede auxiliar, Él me puede ayudar, Él me puede echar la mano, como decimos. Pero si no tienes el respaldo de Dios, puede ser que Donald Trump te respalde, pero eso no te va a servir de nada. Hola. Busca el respaldo de Dios. Cualquier respaldo de esta tierra se desmoronará. Cualquier respaldo de esta tierra se irá como el agua entre las manos. Cualquier respaldo en esta tierra será efímero, temporal, superficial, se desvanecerá. Pero cuando Dios te respalda, aún en los tiempos difíciles, encontrarás remanso y descanso para nuestras almas. Y aun cuando no podamos tener todo lo que quisiéramos humanamente hablando, pero tenemos el respaldo de Dios, seremos exitosos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en Jehová podemos confiar. Porque en Dios confía mi alma. Gracias a Dios, porque el pueblo de Dios, déjame decirte, tienen dónde descansar y en quién descansar. No podemos ir, hermanos, por la vida sin el respaldo de Dios, porque experimentaremos el fracaso. Y esa fue la razón por la cual Moisés experimentó el fracaso. Ahora, quiero que veamos lo que el fracaso en las manos de Dios nos enseña. El fracaso en las manos de Dios nos enseña. Ya vimos la razón del fracaso, número uno, porque actuó sin el respaldo de Dios. Ahora quiero que veamos lo que el fracaso nos enseña en las manos de Dios. Primeramente, vaya conmigo a Éxodo 2, nuevamente, Éxodo 2, versículo 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró para todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. ¿Qué nos enseña el fracaso en las manos de Dios? Primeramente, el fracaso en las manos de Dios nos enseña que nuestras decisiones no deberían de ser tomadas en nuestra humanidad. ¿Está conmigo? Nuestras decisiones no deberían de ser tomadas en nuestra humanidad. Moisés, al ver eso, se indignó, pero esa indignación finalmente no la llevó a su comunión y relación con Dios, sino esa indignación lo hizo reaccionar y decidir en su humanidad. Ir y tomar venganza inmediatamente. Ir y apresuradamente tomar la vida del egipcio. Y como obviamente fue en su humanidad, buscó esconderlo. Porque cuando se trata de Dios interviniendo en los asuntos, no se esconde. ¿Está conmigo? No se esconde. Pero como lo hizo en su humanidad, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo escondió. Y el fracaso, hermanos, en las manos de Dios nos enseña que en nuestra humanidad no podemos tomar decisiones. Como mencionaba hace un momento, a veces en los sentimientos y en las emociones decidimos cosas y Dios no está respaldando, Dios no está aprobando eso. Pero como es nuestra humanidad, es nuestra carne, honesta y sinceramente, ¿cuántas decisiones hemos tomado en nuestra carne y posteriormente ahora decimos, no lo hubiera hecho? No lo hubiera decidido. No hubiera actuado así. No hubiera tomado esta directriz, esta dirección, porque ahora estoy en una encrucijada, estoy en una disyuntiva, estoy en un punto en donde yo no sé si ir a la izquierda y a la derecha, adelante o atrás, porque ahora todo es nublado, todo es turbio, todo es confuso, todo es problemático, pero al final, ¿quién se metió en esa situación? Tú y yo. Y ahora sí venimos y le decimos al pastor, pastor, ore por mí. Mira, déjame decirte, yo puedo orar muchas veces por ti y lo voy a hacer y seguro el pastor lo va a hacer y otros hermanos aquí lo van a hacer, pero hay que tomar decisiones. A veces decimos, pastor, ore por mi vida espiritual y estás en una hamaca tomándote un coco. Espérate. Ora, lee, busca el rostro de Dios, sé fiel, camina con Dios, arrepintámonos, confesemos. El que encubre no, sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Pero el fracaso en las manos de Dios nos enseña que no debemos tomar decisiones en nuestra humanidad. Todo lo debemos poner bajo la lupa de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la guianza del Señor. Vea este libro, amén. Vea la palabra de Dios, busca directriz. Por eso no menosprecies el venir a la casa de Dios. Aquí encontrarás palabra predicada, enseñada, instruyéndonos cada día para saber cómo vivir la vida cristiana. Y obviamente en nuestro diario vivir, ir a la palabra de Dios para ser iluminados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Es la luz, es la guía. Es la brújula en medio de un mar de confusión. Es la lámpara que nos va llevando y guiando y esclareciendo el camino en por donde debemos transitar. Pero tú menosprecias la palabra de Dios, déjame decirte. Al final vas a tomar decisiones en tu mera carne, en tu mera humanidad. un ejemplo muy burdo, muy sencillo, si quieres. Cuando vas a comprar algo, la mayoría de veces que compramos cosas, aún sencillas, simples de la vida, si usted quiere llamarle así, no es cierto que lo hacemos porque, ah, eso me gusta. A ver. Las mujeres quieren otros zapatos y el closet está vomitando de zapatos. Y enmudeció el palenque. ¿Eh? No es cierto que llegan y dicen, no tengo que ponerme. ¡Wow! No le cabe, pero es más, al closet entra un endemoniado y se libera porque no entra el demonio. No entra. Se libera. Pero aún en cosas tan básicas o sencillas de la vida, no es cierto que esto es pura humanidad, carne. Mira, nada más piensa esto. Cada vez que tú vayas a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tus compras, en todo el contexto de nuestra vida, del trabajo, nada más piensa en lo siguiente. Esto que voy a comprar, esto que voy a decidir, esto que voy a hacer, ¿en qué glorifica a Dios? ¿En qué lo glorifica? Y si no lo glorifica, bueno, es que tampoco le quita la honra. Déjame decirte algo. Lo que no glorifica a Dios, lo deshonra. No hay término neutral. No hay término medio. Aún en las cosas más sencillas de la vida. No dice la Escritura, ya sea que comamos o bebamos. Fíjate, usa las cosas más ordinarias, más comunes de la vida, como es comer y qué. Y beber, ya seas que comamos o como bebamos, todo sea, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que no me digas entonces que hay cosas que pueden ser neutrales. No, o sea, las cosas más esenciales y sencillas y simples de la vida, tenemos que ponerlos realmente bajo la lupa de Dios. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Qué me enseña entonces el fracaso? El fracaso me enseña que no debo tomar decisiones en mi humanidad. Ese fue el problema de Moisés. Y no estaba mal su intención, no estaba mal lo que él quería, no estaba mal el deseo, no estaba mal sentirse indigno. Pero cuando lo haces en tu humanidad, en tu carne, entonces se vuelve un fracaso. Aun cuando sean cosas buenas. Joven, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿A qué colegio vas a ir? Porque quieres. Mira, lo primero que viene a la mente es, voy a ir a estudiar medicina, abogado, dentistas. Menciono estos tres porque creo que aquí son los de más peso. En México los médicos muchas veces andan ahí buscando trabajo en el doctor Simil y ganan, pero creo que aquí es pesado, ¿verdad? Y todos quieren estudiar medicina, ¿por qué? Ay, pastor, es que yo quiero glorificar a Dios con mi carrera. ¿Qué están pensando? Oh, es que, ¿has visto las casotas que tienen los doctores? Las trocotas, los carrazos. Quiero estudiar medicina, dice que se gana la pura feria. Decisiones en tu humanidad. ¿Y en qué glorifica? Y puede ser que llegue a ser médico y tener una casota y tener 5 carros ahí afuera estacionados, pero sin el respaldo de Dios serás un fracasado. ¿Estás conmigo? Un fracasado. Los fracasos nos enseñan que las decisiones no se realizan con nuestra humanidad. Número 2. Mira el versículo 12. Mira el versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nada, nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miró a todas partes y note lo que dice. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Número 2. El fracaso me enseña que mis acciones deben ser influenciadas por lo que Dios conoce de mí, que por lo que otros conocen de mí. El fracaso me enseña que mis acciones deben ser influenciadas por lo que Dios conoce de mí que por lo que otros conocen de mí. Dice que él, viendo a todas partes, se dio cuenta que no parecía que nadie, y entonces lo escondió en la arena. Estaba preocupado por lo que otros pudieran ver de él y juzgarlo por lo que él estaba haciendo. Estaba más interesado y preocupado, y estaba más de alguna manera sintiendo presión por lo que otros lo pudieran ver y pensar de él, que lo que Dios pensaba de él y que lo que Dios conocía de él. ¿Está conmigo? Entonces el fracaso, hermanos, de Moisés, finalmente, a través de esta expresión que nos relata el autor, nos dice claramente que él estaba preocupado por lo que otros miraran de él. Miramos a todas partes, pero ¿sabe qué? No nos damos cuenta que Dios es omnisciente. Se nos olvida en nuestra simpleza, en nuestra ignorancia deliberada. Alguien dijo, cada vez que los hombres miran de un lado para el otro para ver lo que los otros hombres están haciendo y dicen de mí. Otra vez, cada vez que los hombres miran de un lado para el otro para ver que los otros hombres están haciendo y diciendo de mí, podemos tener la certeza que no conocemos el plan de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. No tenemos certeza, no tenemos seguridad realmente, no tenemos una dirección clara si yo ando buscando la aprobación de los demás. ¿Sabes? Honesta y sinceramente, muchas veces ante los ojos de los demás nos ven como fracasados. Nos ven porque a lo mejor no tenemos una carrera universitaria, no tenemos una casa propia que rentamos, no tenemos esto, no tenemos hijos universitarios. Y ahora no me malentienda, usted procure trabajar, busque prosperar, busque ganar un poquito más. No hay maldad en eso, pero si después de esforzarte, trabajar, dedicarte, emplearte, usar la fuerza, la inteligencia, la capacidad que Dios te ha dado, y es todo lo que Dios te da, déjame decirte algo, no debes de pensar, ahora soy un fracasado delante de los demás. Porque hay algo mucho más importante, es cómo Dios nos ve. Amén. Es cómo Dios nos ve, cómo Dios nos conoce. Y el problema de Moisés fue que él se dejó influenciar más por lo que veía de los demás. Escondió el cadáver, escondió el cuerpo, porque estaba más preocupado por lo que otros veían de él. Mira, posiblemente delante de los ojos de los demás, yo no puedo ser a lo mejor un intelectual, un escolapio, una persona con preparación profesional. Puede ser que delante de los demás yo no sea una persona digna en el contexto de la sociedad. Puede ser que delante de los demás yo no tenga toda esa condición para ser aceptado en una sociedad elitista. Puede ser. Y lamentablemente muchas veces por dejarnos llevar por eso, comenzamos a tomar decisiones y acciones que nos comprometen financieramente, emocionalmente, sentimentalmente, familiarmente. Y nos vemos entonces ahora bajo un régimen de presión social que termina explotando nuestras vidas emocionales y mentales, y cuanto más espirituales, porque queremos que la sociedad nos vea como exitosos. ¿Está conmigo? Pero lamentablemente se nos olvida que el éxito lo define Dios. Amén. Mira, a Dios no le importa que tú traigas Calvin Klein. Es que yo uso una bolsa Michael Kors. Coach. ¿Qué otras mujeres? Ayúdenme. ¿Eh? Ay, yo no compro en la Ross, es puro saldo. Walmart, no, ni Dios lo mande que me vean en Walmart. Dios me libre. En el Dollar Tree, menos, no, ¿cómo crees? A mí que vean en la mall, en los outlets. Y eso ya medio disfrazado. A Dios no le importa. Dios no le interesa qué marca traes. A Dios le interesa tu corazón y que vivas en su voluntad. Por eso el fracaso, hermano, nos enseña que debemos ser influenciados por lo que Dios nos conoce y no por lo que otros conocen de mí. Que no traiga un carro del año. Que traiga un Toyotita 2000 o 1995. Que es un Sentra, porque le entra el agua, le entra el sol, le entra todo, ¿verdad? No creas que eso Sentra, ¿verdad? Pero es mío y no lo debo. ¡Ah! Hola. El fracaso nos enseña eso. Moisés tuvo que aprender eso. Que aparentemente los otros no lo vieron, pero al final fue descubierto. Porque estaba más interesado por lo que otros miraran de él. Y se le olvidó que Dios conoce todas las cosas. Y Dios saca todo a la luz. Déjame darte algo más. El fracaso debe enseñarnos. Ve conmigo a Éxodo 2:16. Número uno, dijimos que el fracaso nos enseña que las decisiones no se realizan en nuestra humanidad. El fracaso me enseña que mis acciones deben ser influenciadas por lo que Dios conoce de mí y no por lo que otros conocen de mí. Éxodo 2:16, ¿lo tienes? Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Qué interesante. Moisés, sus pretensiones era ser el libertador de una nación. Por eso fue y mató al egipcio, porque él prácticamente buscaba eso, liberar al pueblo de la opresión de Egipto. Y otra vez, su pretensión o su intención no era mala, pero no era lo que Dios le había autorizado en ese momento. No era respaldado por Dios. Ahora se va a Madián y llega a un lugar donde dice la escritura, ahí iban la gente a sacar agua del pozo y llegaron las siete hijas del sacerdote de Madián. Y entonces dice que vinieron los pastores, ya sabe, ¿verdad? Y vieron a las mujeres, ¡hey, quítense de aquí! Nosotros venimos acá. Y dice la escritura que entonces Moisés, ¿qué hizo? Se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿Sabe que el fracaso debe enseñarnos a tener una actitud de siervos sin pretensiones? Ahora era solamente ayudar a las hijas del sacerdote Madián. No era liberar a un pueblo, ya no era liberar a una nación, era ayudar a ¿quiénes? A las hijas del sacerdote de Madián. Ya era simplemente, ya no había reflectores, ya no había aplausos, ya no había multitud a la cual impresionar, ya no era el príncipe de Egipto, ahora era simplemente un forastero que ayudó a unas pastorcitas de unos gañanes arbitrarios y ventajosos que buscaban solamente aprovecharse de estas mujercitas. Ya no había quien le diera una medalla a Moisés. Ya no había quien lo paseara por el carro, en el carruaje real. Ya no había nada de eso. Solamente había unas mujeres que le dijeron gracias, que lo llevaron con su padre. Ya no había. Hermano, el fracaso, ¿sabe qué nos enseña? A ser siervos, a no buscar pretensiones. Cuando vamos por la vida con mucha arrogancia, con mucha soberbia, con mucha altanería, con mucha pretensión, y de pronto nos topamos con un divorcio, con un hijo rebelde, con un hijo que no quiere nada con el Señor, que no quiere nada con nosotros, que no nos respeta, que está solamente en una actitud que nos parte el corazón y nos duele hasta el alma, y las lágrimas son derramadas noche tras noche porque experimentamos como padres muchas veces un fracaso. Y ahí se acabó. El apellido por el cual te sentías tan orgulloso es que yo soy Hernández Hernández de Linares, Nuevo León. Ahí se acabó. Es que yo soy Pancho López de Mission, Texas. Y uso bota y sombrero y pantalón de mezclilla. Se acabó. Ahora no queda más que humillarnos delante del Señor. ¿Qué decía Moisés? Voy a sacar a mi pueblo, voy a defenderlo. Y Dios dice, no, todavía no. Hay que ir a Madián. Y en lugar de defender a una nación, vas a defender a 7 pastorcitas, a unas mujercitas, a unas sencillas, simples mujeres. ¿Pero quién va a saber de eso? ¿No va a salir en el Washington Post? ¿No va a salir en el New York Times? En Veracruz hay un periódico local que se llama El Notiver. Ni en el Notiver va a salir. Si acaso se va a oír el rumor en la comunidad, ahí, 4 o 5 aldeas, casitas, posiblemente. Ya no es el gran Moisés. Sabe que los fracasos nos enseñan en las manos de Dios a ser siervos sin pretensiones. Amén. Su iglesia local busca ser un siervo. Busque ser parte de la obra del Señor. No busque los aplausos. Gracias a Dios si nos reconocen, ¿verdad? Gracias a Dios si nos dan un lugar. Qué bueno. Pero no lo busque. No sea la razón por la cual usted comience a participar y servir para que el pastor me vea, los hermanos me vean y vean la manera en que yo sí sirvo en mi iglesia local. Hágalo, pero no con pretensiones. Hágalo para la gloria del Señor. Porque los fracasos duelen, hermanos. Los fracasos lastiman, laceran. Como decimos muchas veces, nos hacen hasta morder el polvo. Y déjame decirte, pasó unas noches llorando, días enteros con el corazón estrujado, pensando, ¿por qué lo hice? ¿Por qué decidí esto? ¿Por qué no me detuve a hacer esto? ¿Por qué no? Pero el fracaso me enseña, ahora sí, a ser un siervo, a vivir en humildad, a vivir en sencillez. A vivir que mi dependencia no es de mi fuerza, mi capacidad, mis habilidades, mis talentos, sino que depende completamente del Señor. Eso es simplemente. Déjame darte algo más. Estoy por concluir. En el versículo 18 al 22, note lo que dice. Lo tenemos. Y volviendo a ella, Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ahora, déjame terminar con esto. El fracaso le enseñó a aceptar a vivir en un lugar recóndito y sin recursos. Ya no vivía en palacio, ahora vivía en la casa del suegro. ¿Usted se imagina? Ya era un problema vivir fuera de palacio, ahora vivir con el suegro. Dios lo agarrara confesado, muy. Cualquier parecido con la realidad mera coincidencia, ¿verdad? Pero mire, ahora estaba dispuesto a morar como forastero. Tiene un hijo, le pone Gersón porque dice, forastero soy en tierra extraña. Ahora, ya no estaba delante de la gran mesa real ni con los banquetes y suculentos platillos del imperio poderoso egipcio. Ahora estaba comiendo, bebiendo en un recóndito lugar donde nadie lo conocía, nadie sabía de él, y sin los recursos que antes tenía en Egipto. El fracaso le enseña a vivir cuando es en las manos de Dios. Porque mire, cuando no los vemos como parte de lo que Dios está haciendo y permitiendo en nuestra vida en cuanto a los fracasos, nos vamos a quejar, vamos a reclamar, vamos a cuestionar, vamos a argumentar, vamos a decirle a Dios, ¿por qué? No debería de estar pasando esto, no debe estar viviendo así. Y comenzamos a tomar decisiones y acciones que en lugar de ayudarnos en nuestra vida, finalmente nos comenzamos a hundir más y más y más y más y más. Porque no entendemos que Dios nos está llevando a través de esa decisión equivocada, esa circunstancia que Dios permitió en nuestra vida. No nos estamos dando cuenta que Dios lo que quiere hacer es enseñarnos a depender de Él. Amén. Es lo que estaba haciendo Dios, ahora llevándolo a Madián, en ese pozo, en esta circunstancia, a vivir ahora y morar allí, en este lugar. Le estaba enseñando: Moisés, dependerás de mí solamente. Cuando mató al egipcio, él era el gran príncipe de Egipto, era el gran Moisés. Él pensó inclusive el hecho de que fuera descubierto. No le vamos a hacer nada porque forma parte de la burocracia de Egipto. No fue así. El mismo faraón procuró matarlo y tuvo que huir. Se le acabaron los privilegios, se le acabaron los lujos, las comodidades, se le acabó toda la situación que pudiera estar a favor de él. Ahora estaba simple y sencillamente viviendo en el desierto de Madián. ¿Sabe qué nos enseña el fracaso? Nos enseña a aprender a vivir en un lugar recóndito y sin recursos. Ya no había. Mientras tenemos y somos, miramos a las personas así, ¿verdad? De arriba para abajo. Yo aquí soy el diácono de la iglesia. Y aquí soy el Reverend Doctor Pastor. Pero cuando Dios trata con nosotros por nuestros propios errores, nos enseña a vivir sin recursos, sin muchas de las cosas. Pero gracias a Dios, hermanos, porque cuando vemos los fracasos como Dios los ve, finalmente Dios hace algo por nosotros. Amén. Y termino, mira, el fracaso en las manos de Dios nos prepara para servirle en el tiempo y en la forma apropiada. ¿Está conmigo? Los fracasos en las manos de Dios nos prepara para servirle en el tiempo y la forma apropiada. Dice Éxodo 2, 23 al 25, aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dice, Dios oyó su gemido. ¿Y sabe a quién comisionó para ir? ¿Sabe a quién? A Moisés. El fracaso en las manos de Dios nos prepara para servirle en el tiempo y la forma apropiada. El fracaso, hermanos, número uno, nos enseña que no somos tan fuertes e inteligentes como pensamos, sino que somos dependientes de Dios. El fracaso nos enseña porque quebranta nuestro orgullo y nos hace tener una estima apropiada. El fracaso nos ayuda, hermanos, a ver las áreas de pecado en nuestras vidas que siguen ocultas. Y al menos que Dios nos humille, saldrán a la luz. Déjame concluir con esta historia. Porque los fracasos, hermanos, no son el fin de nuestras vidas. El fin de nuestras vidas no son los fracasos. Es una historia. Tal vez usted ha oído de un hombre llamado Thomas Alva Edison. Prolífico inventor de más de 1,000 inventos. fueron desarrollados a través de su ingenio, entre ellos el micrófono, el fonógrafo, la luz incandescente, la batería de almacenamiento y muchísimos más. En diciembre de 1914, ese mismo año, Tomás Alva Edison tuvo una experiencia catastrófica. Los edificios donde él trabajaba con sus inventos y planos y diagramas, anotaciones de cómo se fueron desarrollando los descubrimientos de diversos proyectos, sufrieron un incendio y comenzó a quemarse todo el edificio. Y parece ser que fue por un descuido de él mismo. Dejó un candil encendido, se volteó por una ráfaga de aire por el descuido de dejar abierta la ventana. Y todo fue destruido. Él tenía 67 años en ese momento, ya un hombre mayor. En ese momento los daños superaron los 2 millones de dólares y él solo tenía los edificios asegurados por un poco más de 200 mil dólares. Él se quedó sin nada prácticamente. Su hijo Charles llegó y Tomás le gritó: ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu mamá? A lo que contestó Charles, su hijo: no sé. Y replicó Tomás: búscala, porque ella nunca verá un espectáculo como este mientras viva. Quiere decir que estaba Tomás viendo cómo se incendiaba todo y le habló a su hijo y su hijo le dijo: ¿dónde está tu mamá? Para que venga, porque ella nunca más va a volver un espectáculo como este. O sea, se estaba incendiando los años de trabajo. Pero sigue la historia. Él dijo: hay un gran valor cuando llega un desastre. Todos los errores se quemaron. Gracias a Dios, podemos comenzar de nuevo. Amén. Y las llamas en su más grande intensidad consumían el centro de investigación. No hay forma de que se pudiera estar bien con esta catástrofe aconteciéndole. Cualquiera en su lugar se estaría lamentando en lo más profundo de su ser. Y cuando él, viendo cómo se consumía todo, quienes se le acercaron, no podía creer que estuviera tan tranquilo, tan somero, quieto ante tan grande fracaso y pérdidas de años de investigación y de trabajo. Pero el fracaso no lo detuvo de su objetivo. Sin lugar a duda, ver los años de trabajo hacerse cenizas desmotiva, desalienta, descorazona. Pero no se sentó a llorar lo perdido, sino lo vio desde otro ángulo. Lo vio como la oportunidad de comenzar de nuevo. 3 semanas después, Tomás Alva Edison terminó el fonógrafo, la luz incandescente, el foco como conocemos. Y ha sido uno de los descubrimientos más connotados y relevantes y trascendentes de toda la historia de la humanidad. Hubo fracaso, pero no se detuvo. Al final, concluyó con una gran victoria. Hermanos, yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana, en esta tarde. Yo no sé si has pasado por un divorcio, estás pasando por una situación familiar, estás pasando por una crisis económica, emocional, sentimental, espiritual. Yo no lo sé, pero algo sí te puedo decir: los fracasos en las manos de Dios se pueden superar y se pueden tener nuevas oportunidades. ¿Usted ha escuchado del astronauta este de apellido Hernández, que fue en el Discovery, es de extracción mexicana? Cuando llegó a este país, dice la historia que él, inclusive hay una película de él, que él agarraba un elote, le hacía las hojitas y jugaba que era un cohete. ¿Sabe que él estudió ingeniería? Anduvo de field a field, de campo en campo. Sus papás lo movían todo el tiempo porque a eso se dedicaba. Y él jugaba. Y según la historia, dice que cuando él llegó a más grande, estudió eso, él veía los cohetes y todo eso y él quería. Estudió y luego quiso aplicar para entrar a un entrenamiento espacial. ¿Sabe cuántas veces lo rechazaron? 13 veces. Le dijeron que tenía que aprender ruso para poder participar. Se fue 6 meses a vivir a Rusia, aprendió el idioma, regresa, vuelve a aplicar, lo vuelven a rechazar. A la 13ª vez le dan la oportunidad. cuando lo meten al entrenamiento, él físicamente no era tan dotado. Y cuando lo meten a esta situación del agua, estaba a punto de renunciar. Al final, persistió. A pesar de tantas veces ser rechazado, y finalmente, en una de esas ocasiones en que mandaron una nave espacial, ahí iba Juan Hernández, en el Discovery, porque no se rindió. Hermanos, los fracasos no son el fin de nuestra vida. Es el inicio de una nueva oportunidad. En tu vida cristiana, como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Dios es el Dios de las oportunidades. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Amén. Yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando, pero no es tu final. Dios tiene planes para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que el fracaso en nuestras vidas no es el final. Yo no sé, Padre, cuántos de los que estamos aquí hemos tropezado y hemos fracasado. Hemos caído, Señor. Depresión, ansiedad, muchas veces porque pensamos que es el fin. Porque hemos perdido un hijo, una hija, un matrimonio, una familia. Estamos muchas veces en el pozo de la desesperación, en la incertidumbre, en la inseguridad. Yo no sé, Señor, ¿quiénes de los que están aquí en esta mañana hemos pasado por situaciones tan difíciles, pérdidas de trabajo, aparentes tropiezos y fracasos, Señor? Pero tú eres un Dios de oportunidad. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana y es una oportunidad más de agarrarnos, de asirnos, de afianzarnos de esa misericordia y esperar en tu gracia y en tu bondad para seguir adelante. Padre, gracias por amarnos. Porque no solamente viene y le da gracias a Dios, porque a pesar de nuestros fracasos, de nuestros tropiezos, aquí estamos. Voy a darle tiempo al pastor.
Mientras toca el piano, les voy a pedir que se pongan de pie y en este tiempo de oración, este tiempo de reflejar, quiero hacer algo, quiero abrir el altar. Y mientras toca el piano, si Dios te ha tocado, si hay algo lo cual dice, Señor, yo necesito de ti, yo quiero en verdad de tu fuerza. Yo no sé dónde ha llegado el fracaso quizás en tu vida, pero el propósito de la invitación es venir al altar y nomás confesar: Dios, yo sé que no estás terminado conmigo. Vengo delante de ti porque yo sé que lo mejor sigue todavía. Me quiero rendir solamente para decir: Dios, estoy aquí, úsame, úsame. Mientras toca el piano, no voy a alargar mucho la invitación, pero si eso es tu corazón, venga, venga al altar, busca de Dios su poder, busca su fuerza. esta mañana. Estamos aquí en tu altar porque podemos confesar hoy en esta mañana que aunque hemos fracasado, que hemos tomado quizás malas decisiones o malas acciones, en tu perdón y en tu gracia tú has prometido, lo has hecho, Padre. Nos has dado restauración, nos has dado nuevas fuerzas, un campo donde servir. Padre, somos una iglesia y debemos confesar como iglesia, hemos fallado, Dios. Estamos a mitad del año, Padre, pero podemos decir que no hemos sido perfectos en toda área. Hemos fracasado, hemos caído. Sin embargo, tú has sido tan bondadoso con nosotros que nos has dado la oportunidad para seguir, para servir más. Y lo que resta en este año, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a aprender estas lecciones y aplicarlas a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no quedar en ese fracaso, a no quedar en el suelo, sino a levantarnos por medio de tu poder. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, no esconder, sino ponerlo delante de ti y buscar, Padre, tu perdón, tu gracia. Mándanos, Padre, a esas áreas, hay áreas en esta iglesia donde debemos servir. Nos has dado la salud para servir. Ayúdanos ahora a hacer eso, Padre, y tomar esta oportunidad que nos has dado, esta vida que nos has dado, a no quedar en ese pensar de que Dios ha terminado conmigo, sino ver la realidad que quizás apenas estás empezando una nueva obra que va a impactar a otros. Entonces ayúdanos, Padre. Ayúdanos hoy en esta mañana a confiar en ti, persistir y seguir adelante en tus fuerzas y en tu poder. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y perdón. Gracias por fuerzas nuevas. Ayúdanos a usarlos, Padre, te lo pedimos. En Cristo Jesús, amén.